Celler electrònic, a Papiol FM. Celler electrònic, amb Marc Roig.
Molt bona nit a tothom, molt bona nit. Oi, s'acaba la temporada. Avui acabem la temporada aquí a Papiol FM i quina millor manera d'acabar-la que una altra vegada amb el nostre company Cristian Conache. Bona nit, Cristian Conache.
Què tal? Bona nit, buenas noches.
És el senyor que, com ja sabeu, ve caminant des de Sant Andreu de Llavaneres per la via del tren, ja porta 3 setmanes venint, ja he vist callos considerables.
Sí, no, a veure, ja estem malament.
Estem malament, eh? Jo he vist ja sang, però bueno...
No, millor... però com és l'últim, perquè serà l'últim.
Jo et portaria amb cotxe, però per què? Si t'agrada més anar caminant.
No, com ja estic acostumat, també.
Evites les pedres, intentes anar per el que seria la via.
Sí.
I ja està, fent equilibri.
Faig siga-sagues.
Siga-saga. Molt bé. Ai, ja s'ha acabat la temporada. Hosti, semblava ahir que vam començar. I avui s'acaba amb aquest programa especial de Depeche Mode, el tercer de 3, o sigui l'últim. I de què anirà avui? De què anirà avui? Ara ho veurem.
Temàtica.
Avui tocarem la dècada dels 90 de Depeche Mode. 3 àlbums, a més coincideix, de que els 90 van treure 3 discos. Durant la dècada dels 80 en van treure 6, que els vam analitzar en les 2 setmanes anteriors. Seguirem la mateixa estructura. Parlar una miqueta de l'àlbum, de com es va enfocar el tema, parlar després dels temes, concretament un parell per disc, i si ens sobra una miqueta de temps, doncs farem les nostres reflexions i càbales al respecte del que seria la música de l'època i anades d'olla vàries. M'agradaria saludar otra vez por tercera semana a los compañeros que nos escuchan desde fuera
Salamanca.
De Cataluña.
Madrid. Valencia. Zaragoza. Salamanca.
Huesca
no.
Cuesca.
Huesca, más? Cuesta... No.
Sí, La Coruña también.
Sí, hombre, La Coruña siempre. Ahí hay un buen...
Sí, sí.
Buen surtido de...
Saludos y Granada también.
Granada y algo también.
Sí, sí, porque claro, este se va moviendo, Madrid, Mallorca, Granada...
Hay uno que se mueve mucho.
Sí, sí. Y al RR en general, al Foro de Música...
Va por vosotros,
chunga.
¿No?
Sí, como sí. Decía... Gente muy enferma, no os recomiendo ni acercaros allí. Bien, vamos a empezar ya. Vamos a empezar con este último programa, con un álbum que tiene un nombre, bueno... explícito. A ver, ¿cómo se llama?
Violator. Hecho, quizás sí. No se ha entendido, lo voy a explicar.
Explica.
Esto de explicar un chiste no...
Pero a mí me ha sonado anuncio.
Sí, Rastreator.
Sí.
¿Te suena algo?
Sí, sí, me suena porque soy agente de seguros.
Esta gente fue adelantada a su tiempo.
Sí, sí.
Y ya lo vio.
Sí,
el
sí.
Nombre.
Sí, un nombre, ya ves.
Hombre, desapercibido no pasa.
No.
Pero yo creo que no es textual, no habla de lo que parece.
Hombre, ¿no? Es que si no, les chapan ya directamente. La Mute Records la chapan. Con ese disco.
Bueno, este disco viene precedido por uno de los grandes temas de Depeche Mode, que sí. Es Personal Jesus.
Sí, que ya sonó en un programa anterior, por lo tanto no vamos a repetir.
No lo vamos a repetir.
Está muy bien, ¿eh? El Personal Jesus.
Sí, bueno, a mí me rayó un poco, ¿sabes por qué? Por el San Andreas.
Ah, claro.
Grand Theft Auto San Andreas.
No lo he jugado.
No lo has jugado, pues se repetía el tema, era aquello que te acababa cansando un poco.
Ya. ¿Y qué ese álbum, el Violator, ¿qué nos cuentas de él?
Bueno, es un...
¿Es maduro?
Sí, hombre, eso siempre hay que decirlo. Cuando hay un nuevo disco, ha madurado, ¿no? Han llegado a... bueno, la principal característica del disco es que están más abiertos al uso de instrumentos no sintetizados, es decir, uh-huh. instrumentos reales. Sí. Un poco más la presencia también del rock.
Claro, timbaleros también, había ahí algún timbal por ahí. Sí, las percusiones ya se notaba.
Bueno, lo que sorprende es que se ha considerado uno de los mejores discos de Depeche Mode uh-huh. cuando no hay tanta presencia de aquello que, que les hizo grandes.
Además, desde aquí ahora me gustaría acordarme del señor Pera Vives, técnico de sonido que ahora mismo debe estar, no sé, da igual. Está por ahí, ha mandado a su esbirro José Quiñones, al que también saludamos desde aquí, el señor becario Quiñones. Ahí con su humor y con su programa Jazz Dijous. Ay, qué programa, madre mía. Ya hablaremos tú y yo del pique. Bien, pues Pera Vives, su álbum favorito es el Violator.
Sí.
Sí, le encanta.
Bueno, es un disco que viene precedido, como decimos, por ese tema, pero después está otro de los grandes temas, Enjoy the Silence.
Pues sí, este sí que va a sonar.
Claro, es un disco que a los que no conocían Depeche Mode les entró bien. Uh-huh. Es una nueva década, un nuevo sonido, sí, esos señor. Dos temas... Y a los que ya venían, pues evidentemente también conectan con esos temas.
Esto debe sonar en la radio hasta en la sopa, seguro.
El Enjoy the Silence, sí. Este y el de REM, el Losing My Religion.
Buf.
Son los dos.
Madre mía.
Esto. Eso y Dover.
Y Dover, claro, sí. Dover que no falle, ¿eh?
Que no falle.
Hombre, y además todos los temas, ¿eh?
Sí, sí.
Da igual.
Da igual.
Ya le puedes meter lo que quieras, que siempre suenan. Bueno, vamos a meter temitas.
Sí, bueno, a ver, podemos destacar, evidentemente, el Enjoy the Silence, yo creo que...
Sí, lo voy a meter, mira, lo voy a meter. Ya está, lo voy a meter. Me veo obligado.
Hay temas que podríamos meter, por ejemplo, el cuarto tema, que es Halo.
Sí, está muy bien.
Pero claro, lo hacemos publicidad, ¿no? Entonces...
Sí, los de Microsoft claro, no pagan, tío.
Como no pagan, pues no lo ponemos. Entonces, yo hablaría del Police of Truth.
Sí, Truth. Creo que es Truth.
Bueno, a ver, este tema es un tema curioso porque es un poco... va tirando al soul, incluso.
Sí, tiene algo, sí.
Pero realizado de forma electrónica.
Sí, tiene el espíritu.
Se mueven esas dos... tiene una característica melodía.
El parara, pananana.
Sí.
Sí.
Y después el hecho de la letra en sí, evidentemente. Esto también, pues, como era constante,
caña.
Pues ya... Claro, la letra, ¿de qué habla? Pues no habla de política, que es lo que podría parecer, pero habla de la idea, ¿no?
Sí.
O sea, reforzar lo que es la idea, pero en relación a decir la verdad o no decir la verdad.
Uh-huh. Un tema interesante y que se aleja del amor, que ya, gracias
sí,
a
bueno,
Dios.
Hombre,
bueno, que también se puede aplicar, pero bueno.
Sí, yo creo que sí.
Sí, sí. Pues yo sabes qué voy a meter. Dímelo, ¿qué voy a meter yo?
¿Enjoy the Silence?
El Enjoy the Silence. Bien, voy a meter el Enjoy the Silence, que no habla ni de verdades ni historias. Es un clásico de Depeche, o sea, ya lo has dicho tú. Yo estaba, no sabía si meter el Personal Jesus Oeste o el Halo, pero el Personal Jesus ya lo metí. El Halo, publicidad no. Microsoft no hace falta, pues me queda este. Para mí es el clásico, por excelencia. Yo creo
¿Del
que,
grupo?
Sí, del grupo. Yo creo que todo el mundo más o menos lo conoce o lo ha escuchado alguna vez, juntamente con otros del mismo álbum. Yo creo que es el álbum con más relevancia. La intro está con coros y la guitarra. Ya empieza, como decías, a introducirse la guitarra como elemento habitual. En este álbum ya sí. En el anterior ya se dice, bueno, a lo mejor hay un toquecito de guitarra.
Sí, como recurso, pero aquí ya...
Pero aquí hay presencia, aquí hay presencia. Es un tema aparte muy bailable. Vuelve a lo que empezamos hablando... en su día, con su primer álbum, que eran temas bailables. Este, concretamente, es muy bailable.
Sí, esos dos frentes siempre los han tocado. Bailable y más trascendente.
Sí, y este es de levantar manos, además, ¿eh? En el estribillo, mecheros arriba, ¿eh? Es de los buenos. Bueno, ya lo veréis, porque ahora el amigo José lo va a meter, ya lo está preparando. Disfrutadlo.
Silence, break the silence.
¿Qué podemos decir?
Es muy bueno. Yo tengo la piel de gallina.
Nada más. El otro tema, evidentemente, no está a la altura. Bueno, quizás es
diferente.
Es un pequeño bajón, pero bueno, yo creo que es también interesante.
Es distinto.
Sí, no, además es un tema bastante bailable también.
Sí, para no, sí.
Tanto yo creo que sí, se puede escuchar bien.
Y tanto. Yo creo que casi cualquier cosa de Depeche se puede escuchar en cualquier momento. ¿No? Sí.
No, cualquier cosa...
Casi.
Casi.
Bueno.
¿Vamos con el tema?
Vamos allá.
Pues adelante.
Bueno, llegamos al que para mí es el álbum, y como para mí también para mucha gente, es el álbum que ha vendido más copias de Depeche. A ver, no es un dato que tenga que ser tomado ya como, hostia, es el que más ha vendido, es el mejor. Pero tiene como una mística detrás, este álbum, ya a nivel personal de Depeche. Después del Violator, de la gira que hicieron después, estaban tan hasta los cojones unos de otros que se separaron durante un tiempo. Y bueno, ahí es donde cada uno empezó a remarcar su fatalidad. Dave Gahan, como comenté en el primer programa, pasó a ser el yonki del grupo. Se empezó a pinchar, se empezó a meter de todo. Martin Ligor le metía al alcohol que daba gusto, haciendo honor a su nombre de fregona. Y Fletcher ya, bueno, con antidepresivos, viajes para allí. Bueno, ya ves que el panorama era muy bonito.
El panorama era desolador.
A veces se llamaban, dicen que se llamaban, sí, por teléfono.
Es un rollo muy matrimonio, ¿no?
¿Qué tal, tío?
Llevamos, sí, muchos años ya, nos hemos cansado, sí, nos tiramos, sí, las cosas a la cabeza, el Gahan, pero nos llamamos.
El Gahan aparte se divorció.
Por eso, ¿ves?
El tío dice, bueno, me divorcio, me voy a Estados Unidos a vivir, vivo la vida loca, ¿no? Me drogo, hago algún follo, coño.
Alguna, es que no, no canita al aire, sí.
Sí, no sabía eufemizarlo.
Vale.
Y bueno, luego estaba ahí en la sombra el señor Alan Wilder.
Sí, que, el pobre Wilder.
Puto amo Wilder. Que el tío tenía ganas de seguir trabajando con Depeche y tenía inspiración. Empezó a hablar con Martin y volvieron a presentar un proyecto. Llamaron a Dave Gahan, que estaba en Estados Unidos, en California, y dijeron, oye, tú ya sé que te pinchas muy bien, tienes el agujero ya como, el agujero no, el brazo como un colador, pero tenemos un proyecto interesante, vente y escucha a ver qué pasa. Y ahí estaba Gahan, que se fue para allá y dijo, hostia, pues mola. Pero ¿sabes qué? Que yo llevo ya unos añitos en Estados Unidos y me está empezando a molar la música grunge, ¿sabes?
Ay, ya llegamos ahí al punto.
Estos bajos súper marcados, batería, guitarra. Y dije, está chalao, ese tío está chalao, esto, el caballo que le dan no es el mejor que le pueden dar. Pero ¿qué pasa? Que bueno, lo prueban. Y en este álbum ya...
¿El caballo?
Sí. Y en este álbum ya, todos encaballados, hacen el toque, el giro final de Depeche y cambian ahí totalmente la...
A mí es uno de los motivos por los cuales no me gusta tanto.
A mí me gustó el cambio.
El hecho del grunge.
Ya. Es que
define los 90 también, pero...
Sí, pero es que...
Si no conectas, es lo que me pasa. Al menos.
Exacto, a mí me pasa al revés. En este álbum ya se nota una clarísima presencia de tanto de instrumentación percutiva real como pueden ser baterías, tanto como también bajo real, como también guitarra real, todo mezclado con electrónica también, pero ya le dan un aire totalmente distinto. Incluso en algunos temas se atreven con meterle influencias gospel, luego ya Christian con H va a hacer inciso sobre un tema que precisamente pilla del gospel. Y yo, personalmente, voy a pillar el que es mi tema favorito de Depeche Mode, que es el Walking in My Shoes. El álbum este tiene esta peculiaridad, ¿no? La intensidad del canto, porque la gente ya estaban muy mal de la cabeza. Unos drogatas, los otros alcohólicos, el otro depresivo. O sea, a ver... Además, particularmente lo grabaron en una mansión de Madrid, en La Moraleja. Allí metidos. Estuvieron, no sé si un mes o dos, ahí metidos en la casa... Imaginaros un grupo de tres tíos ya medio psicóticos, pues intentando grabar, y Alan Wilder, que era el cuerdo.
Sí, el que conducía un poco.
En la sala de estudio, mientras los otros estaban emborrachando y pinchando por ahí. El panorama era desolador, pero esto ayudaba también a aumentar el grado de tensión.
Es una constante eso, ¿no? Quizás el hecho de estar. Bueno. ¿Cómo diríamos? No en tu onda. Un poco.
Pero,
el hecho de producir buena música, pero estar fuera de onda, sí, es una constante también.
No sé qué pasa, pero sí que pasa. Sí, estaba ahí el Martin Ligor, dicen que el tío se metía ahí cerveza hasta reventar, se largaba a la habitación, empezaba a componer, se dormía la mona, entonces venía Gahan, que se acaba de meter ahí dos picos de caballo, y escuchaba los temas y se pensaba que todos los temas que componía hablaban sobre él. O sea, ya era... Se están empezando a enloquecer. Y de mientras, evidentemente, Andy Fletcher, depresivo, metiéndose diazepanes en el comedor. Esto es perfecto. Esto es una tensión que tenía que salir algo bueno de ahí. Y salió este disco. Es, para mí, el mejor disco de Depeche, personalmente. El que me gusta más, por lo menos, no el mejor. Y además se nota tanto la mano de Wilder, que era el tío que estaba encerrado 12 horas en el estudio mientras los otros se drogaban, y el tío estaba ahí probando, y pum, y voy a meter esto. Esto tiene... Como el tío estaba solo mucho rato mientras los otros se metían, pues el tío empezaba a experimentar, y ahí se nota un detallismo brutal, casi barroco, en este álbum. Como curiosidad para ese tema, el Walking in My Shoes es una mezcla de tres temas. Hicieron tres versiones del Walking in My Shoes y no les molaba ninguna. Y dijeron, bueno, vamos a hacer un conglomerado de las tres y salió esto. Esto que para mí es el tema que más me gusta de Depeche y que vamos a escuchar ahora mismo.
Thank you.
Bueno, seguimos con este álbum, el Songs of Faith and Devotion. Ya ves que mi inglés es perfectísimo.
Soy nativo. Ese opening se nota.
Soy nativo, sí, sí. Y ahora, ¿qué nos vas a meter de ese álbum? ¿Qué destacas?
Yo destacaría el Condemnation.
Bueno, nombre... Me imagino que también...
el nombre también tiene su intríngulis, ¿no?
Estaba divorciado, yonki...
Sí, no, y además, como lo grabaron, sí. Lo grabaron en ese antro de Madrid.
Sí, La Moraleja.
La Moraleja.
Sí, sí, estaba ahí en una casa.
Ese ambiente, ese pequeño cuchitril.
Sí, lo grabaron en un sótano, creo. Que no sé cuánto hacía de metros cuadrados, pero no muchos.
No muchos, no. Y además, con todo lo que se metieron ahí, quiero decir, el ambiente estaría cargado.
Cargado. Sí.
Pero bueno, salió un tema bastante... También en esa onda, quiero decir, un tema más lento.
Sí.
Era el...
Sí, porque pilla
lentitud
gospel.
De...
Este creo que es de lo más lento que han hecho. Y además sí. tiene toques gospel y tal.
Es un tema donde hay unas palmas características. Uh-huh. Que no había nadie haciendo palmas, simplemente era...
Creo que había un tío haciendo... hicieron una palma o así el...
Y venga loop.
Sí, sí,
¿no?
el Alan Wilder, que era el puto amo, pilló y empezó a copiar las palmas y a hacer como si hubiera mucha gente haciendo...
Es un tema que entra bastante bien.
Sí.
Por la propia característica de que es lento, ameniza mucho.
Lo que pasa es que es muy duro mentalmente, porque es muy desgarrador. La voz,
sí.
Tío, está fónico ya cuando acaba de cantar. Estaba ya chungo, además.
Ya
es que además, pensad que es un tema de álbum. O sea, en un tema de álbum, en teoría, se tiene que grabar limpito, pero ahí
sí,
ya ves que al final la voz ya no...
condiciones que no eran las adecuadas.
La voz no tira.
Bueno, yo creo que lo podremos escuchar ya.
Sí, sí. Vamos allá. Mételo.
Condemnation, lo hemos escuchado, un buen tema. Un tema que significó ya el David Gahan quedó hecho polvo.
¿Sí o qué?
Sí.
Estaba hecho
ya para el siguiente disco, ya el pobre estaba, vamos. El nombre además ya lo dice el disco, Ultra, ¿no?
Sí.
Y él, como estaba drogado, pues ya estaba ultra
estaba
drogado.
Ultra drogado, muy
estaba
bien.
Estaba ya el tipo que no podía.
Bien enlazado, más. Bien enlazado.
Sí, bien. Hablamos ya del.
Sí, del
este
próximo disco.
Sí. Uh-huh. Bueno, sale en 1997. Ahora ya no son cuatro los integrantes de Depeche Mode, son tres. Este disco fue producido por Tim Simon.
Tim Simon, el Alan Wilder ya acabó
de
los
Wilder,
cojones, ¿no?
Sí, por tanto.
Bueno, normal.
Hombre, es que el panorama no era más adecuado. Pero de todos modos es un disco, es un buen disco. Lo que sale de aquí.
Sí.
Es un año en que la música electrónica nuevamente se ha puesto de moda.
Vaya.
¿Qué podríamos decir nosotros, ¿no? Al respecto?
Esta época sí que la conocemos.
Sí. Y bueno, el disco provocó algunas críticas porque se alejaban de lo que habían hecho.
Ya. Yeah.
Incluso porque, como esa electrónica de moda, como seguían esa electrónica de moda, es un disco con algunos recursos un poco facilones. Pero no tanto en la línea del primero, ¿no?
Ya, bueno, es que el primero era muy
facilón. Bueno, aquí se nota las canciones particularmente largas.
Uh-huh.
Es quizás un hecho característico del disco. Y también ese nuevo género, el trip-hop.
Trip-hop, sí. Sí, sí.
Género, subestilo.
Bueno.
También se nota algo la influencia de...
Sí, sí, sí.
También es la época.
Sí, ahí estaba el rollo gangsta.
Sí.
El trip hop lentito. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo.
Los temas, a ver, yo hablaré del home.
Home, tema asterisco, home, ¿no?
Sí, asterisco.
Ya comentamos temas asteriscos, es decir, tema remixeado en máquina. Este lo ha sido.
Es otro tema lento, en la onda del Condemnation.
Ajá. Uh-huh.
Y tú, pues yo creo... A ver, espera, déjame adivinar.
Yo hablaré ¿de qué?
¿De Is No Good?
Correcto. Sí, señor.
Otro gran tema.
Sí, sí. El home, algo que destacar así interesante.
Bueno, es un tema, aparte de lento, es un tema un tanto emotivo, quizás.
Sobre todo al final, quizás.
Sí, en esa búsqueda de la emotividad.
Sí, ahí lo empezaron a lograr. Bueno, llevan años, pero ahí lo perfeccionaron mucho. Sí, la gente yo creo que se va a dar cuenta, sobre todo en el final del tema, que... El solo de guitarra este es muy mítico del grupo.
¿Te parece si lo ponemos al principio?
Sí, sí. Venga.
Clear, sweet, smelling sheets. feels like home. I should have known.
Bueno, y vamos a terminar ya esta parte musical. Este va a ser el último tema que va a sonar en el sellé, por lo menos durante esta temporada. La temporada que viene ya veremos. Yo creo que nos van a cerrar la radio. Ya estoy aquí viendo un ambiente muy chungo a los alrededores, con mucho maletín, pistolita y tal. De momento, la temporada la vamos a cerrar con este tema de Depeche Mode, un tema que a mí me gusta mucho también. Se llama It's No Good. Depeche, aún perdiendo al que para mí es uno de los miembros clave, Alan Wilder, al quedar tres, ya se ha comentado, este disco sigue aún así la experimentación, pero ya llega a un punto en que es irreconocible, no sé si estás de acuerdo conmigo.
Sí, cuesta reconocer ese sonido de...
Que llega a un punto que, hostia, esto es Depeche, la voz de Gahan siempre será la voz de Gahan, pero siempre notas
pero
que...
Pero pierde ese punto Depeche.
Sí, exacto. No obstante, esto no quiere decir que sea malo. Hay grupos que se saben reinventar en cada disco y Depeche era uno de estos grupos. Ya llegamos a un punto que, entre guitarras, la experimentación a esto ya sí que empieza a ser experimental en algunos temas, muy atmosféricos, muy... no sé, no tan rítmicos. Ya aquí la velocidad llegó a algunos temas a ser muy lenta. Y aparte ya, por última vez lo voy a decir, la gente decía, oh, es el álbum más maduro
más
de Depeche.
Más maduro, ahí se siempre.
Sí, sí, además lo era, ¿eh? Pero da rabia. Parece que cuando cambias lo que habías hecho eres más maduro, ¿no? A ver, no tiene por qué. No obstante, aquí para mí es el punto más álgido de Depeche Mode. A partir de ahí lo que vino... Sí que sacaron sencillos que me gustan, pero yo creo que con este Ultra llegan al tope y a partir de ahí todo lo que viene... Y han sacado álbum hasta el 2009, creo.
¿2009 o 2006?
En 9 sacaron uno. Sí. Creo que a partir de ahí ya todo es... Claro. Bueno, lo que suele pasar. Pero aún así no son malos, pero aún así yo creo que la chispa, el espíritu...
No,
lo que
eso se ha perdido.
Esto se perdió en este álbum y vamos a poner esta muestra de este disco, que para mí es buenísimo. El It's No Good, de Depeche Mode, para cerrar el programa de hoy.
Time.
Bueno, pues ya está, ya ha pasado.
Ya
los tres programitas, pim pam.
Ya no vuelvo más, ¿no?
Bueno, ya sabes que siempre puedes volver.
Sí, hacerte alguna visita, pero...
Sí. Aquí el Sella, ya ves, hay mucho vino por aquí. Siempre te puedes pasar, vino
bueno,
electrónico.
Bueno, yo de momento agua, ¿eh? Es decir,
sí.
No sé cuándo lo sirven, el vino.
El vino y los licores los saco normalmente el viernes, de 9 a 10.
Vale.
Como ahora. Ahora estamos sacando un licor aquí, bueno, musical, eso sí, ¿eh?
Sí.
Pero esto es Gran Reserva, ¿eh? Esto es bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Depeche? Ya hemos llegado ya al final de los 90.
Pasa, si me permites una cita del propio Andy Fletcher, que no hemos dicho mucho de este sujeto y
era
que bastante importante. Porque,
que era depresivo.
Que era depresivo,
dicho.
Sí.
Es que, la imagen se la llevaba Gore y Gahan. O sea, la imagen... Él estaba ahí en los teclados.
La imagen Gore, ¿no?
Sí, bueno.
Y los chungos Gahan.
Sí, también.
Entonces quedaba ahí Fletcher.
Estaba Fletcher por ahí con los teclados, sí, sí.
Pero me parece interesante una cita de Fletcher, de claro, los años 90, que dice textualmente: nosotros no nos sentimos deudores de Kraftwerk. No sé si ha sonado Kraftwerk en este programa.
Pues no.
¿Por qué?
No ha sonado Kraftwerk.
No ha sonado. Son muy anticuados.
No, es que los temas solían durar mucho de Kraftwerk, 12 minutos, el autobahn, cosas así. Y, joder, pues ya se me come un cuarto de programa prácticamente, por eso los he evitado. Pero bueno, siempre estoy
bueno,
a tiempo.
A ver si en un futuro hay la posibilidad
sí.
De los padres de la electrónica.
La hay.
Continúo, dice, no nos sentimos de oro de Kraftwerk, su trabajo nos gusta muchísimo y tengo casi todos sus discos, dice Fletcher, pero los hemos comprado mucho después de hacer música. Porque una de las críticas, entre comillas, que se hacía era que eran herederos, pero hasta el punto de que eran muy parecidos a Kraftwerk, que
no,
para mí no
para
son
nada.
Parecidos, pero es una de las cosas que se comentaba.
No, es lo típico.
Un grupo derivado, ¿no?, de Kraftwerk, aprovechándose un poco del éxito.
Supongo que a la electrónica, al no estar tan presente entonces, en aquella época, cuando salían dos cosas electrónicas, ya decían que eran parecidas. Me imagino
sí,
que
bueno, y Fletcher dice al respecto, la única similitud es que usábamos sintetizadores.
Sí. Entonces, como decir prácticamente que AC/DC y Mike Knopfler son iguales.
Sí.
No, utilizan guitarras, sí, pero bueno, cada una a su rollo.
Lo que pasa es que hoy en día sí que puedes decir que son iguales, ¿no?
Bueno, espera, que está sacando el Quiñones ahí el puñal, cuidado, vigila. Uy, se le ha hinchado la vena, ¿eh? Mira. Madre mía.
La música de hoy es un poco copy and paste, ¿no?
Bueno,
todo bajo el mismo patrón.
Pasan casi todo.
Se diferencia el look, ¿no?
Sí.
Quiero decir, Lady Gaga no está tan buena como Katy Perry, pero...
Bueno, no.
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 Pero bueno, la música que hacen, pues, más o menos.
Sí, es muy parecido. Sí, yo hay algunos que ya no lo sé... Bueno, sí que lo sé diferenciar, pero cuando suena uno nuevo, digo, mira. O es una o es otra.
Sí. Hasta ese punto.
En fin. Aquí ya te veo ya poniéndote las bambas, como
sí. Las
alpargatas, para volver caminando.
Hombre, es que me queda un viaje a mí, ¿eh?
Te queda un viaje.
Sí.
Bueno, la semana
volveré
pasada...
Volveré a parar en Plaza Cataluña.
Ajá, muy bien. Muy bien.
Como vuelven a acampar, pues digo,
sí. Me
quedo allí.
Sí, te puedes quedar ahí.
Sí, que he hecho amigos y tal.
Indignats
claro.
Musicals.
Sí.
Sí. Ahí está. Y bueno, mientras te vas calzando las alpargatas, yo despido por aquí el programa, la temporada... bueno, ha sigut un plaer estar aquests mesos aquí i doncs, bueno, jo crec que s'ha intentat fer una feina de culturització musical electrònica, un estil que ja vaig dir al principi que estava molt maltractat i almenys que es pugui criticar, perquè tot és criticable i t'hi pots cagar si vols, però almenys saber una miqueta el que hi ha i informar-te una mica de tota la moguda que va haver-hi amb moltíssims estils, perquè hem tocat desenes d'estils. I bé, doncs dir-vos que us cuideu molt aquest estiu, que no feu, bueno, el que us dic sempre, no? Una mica de maldat, sempre va bé, no?
Sí, això sempre.
Sempre. I bé, a veure si al setembre passa alguna cosa, a veure si em xapen la ràdio, això ja ho veurem. Ara ja toca centrar-se en aquest meravellós programa que és Operació Papiol. Ja veurem aquest any què passa, els nous talents del poble, empalmant Festa Major, bueno, allò hi ha menys moderació, potser una mica... El José ja està aquí fregant-se les mans, bueno, en fi, passeu molt bon estiu. Marc Roig ha estat encantat d'estar amb vosaltres. Hòstia, he parlat en tercera persona de mi, cosa que em fa moltíssima ràbia. Jo crec que això ara mateix, quan surti, em tallaré el coll. Però bueno, era per dir que gràcies a tots els que heu escoltat i bé, doncs passeu unes molt bones vacances, el que les tingueu, i els que no, doncs tranquils, que tard o d'hora les tindreu. Si no ara, al final de la vida tenim unes vacances llarguetes,
sí,
eternes. Temps per reflexionar.
Sí.
Bueno, reflexionar, tampoc reflexiones molt, no?
No, però bueno.
Però bueno, esperem veure'ns
abans...
Estàs
tranquil, com a mínim.
Això sí. Sí, sí. Esperem veure'ns abans d'aquestes vacances. I molt bé, doncs passi-ho bé.